7 de la mañana con 43 minutos y ya estamos en la mesa de una en punto con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por venir al programa. Ministro, mucho que hablar, mucho que comentar, desde el ámbito político a lo más concreto de su ministerio. Partamos por lo político. Un mes del estallido social se cumple hoy. ¿Cuál es la evaluación que usted hace hasta el minuto de lo...
Yo creo que ha sido un mes muy impactante para todos. Creo que tenemos un país muy diferente después de un mes. Creo que estamos viendo cosas que a lo mejor debiéramos haber visto mucho antes. Pero por otro lado, tuvimos mucha violencia, la destrucción. Leí a algunos arquitectos que han estado viendo las ciudades. Uno de ellos decía, con excepción de un terremoto, nunca había visto una destrucción así. Así que vimos muchas cosas negativas, pero creo que también hemos visto muchas cosas positivas que han llevado en los últimos días a acuerdos que nos parecían imposibles de lograr, sumamente amplios, cambios que habrían sido considerados probablemente imposibles anteriormente, confianza en que la gente se puede sentar y puede reescribir la forma en la cual nos entendemos. Así que yo creo que se nos abre una oportunidad. No es una oportunidad fácil, son muchos los pasos difíciles que hay que hacer. Comentábamos recién antes de comenzar esta entrevista cómo hay que hacer tantas leyes, procedimientos. O sea, se ha abierto un camino, se abrió una puerta, pero para poder caminar ese camino hay que dar muchos pasos más y hay que mantener el espíritu que tenemos hoy día.
¿Y usted quedó conforme con el acuerdo? ¿Le parece bien el hecho de que se pueda cambiar la constitución incluso en su totalidad?
Yo pienso que es lo que Chile en ese momento necesitaba. Yo creo que, como decía recién, es muy difícil juzgar las cosas con lo que pasaba un mes antes a lo que pasó un mes después. Cuando uno vio y vio que podíamos haber caído quizás en qué grado de violencia en los últimos días, creo que este es un camino donde la gente de la política dijo, tenemos que buscar una salida, tenemos que hacerlo todos juntos, y creo que eso ha sido un aporte.
Pero fue la violencia la que forzó esto.
Bueno, yo creo que hubo más allá de la violencia, que yo creo que es una cosa que la gente ha repudiado ampliamente. Yo creo que junto a la violencia hubo una expresión muy masiva, ¿no? Uno tiene que mirar esa marcha del 1.200.000 personas. Uno tiene que compararla con que para hacer las campañas para diputados en la en la elección anterior, yo creo que no hay ninguno que haya hecho
juntado esa cantidad de gente.
No, que haya hecho una manifestación, que haya hecho, oye, hagamos una manifestación para terminar la campaña. Y las campañas se hacían básicamente en las ferias libres. Donde había gente, ahí llegaban, digamos, la política a pedir los votos y los apoyos. Y de repente nos encontramos con una marcha que a lo mejor es histórica, quizá hubo alguna en la marcha el no o alguna
no,
otra.
No, superó la
pero digamos,
el número del no.
En todo caso, si no es la más grande, es de las más grandes. Y no es solamente lo que pasó en Santiago. En Santiago hubo 1.200.000, pero en otras hubo otro tanto equivalente para ciudades más pequeñas. De tal manera que estábamos hablando de millones y millones de chilenos de muy diferentes opiniones, ¿no? Ahí había gente que luchaba por un tema, por otro, unos que eran de izquierda, derecha, del medio, gente que no había estado en la política, pero que quiso estar ese día. Esa marcha fue plenamente pacífica. Yo creo que ese es el impulso más grande de todo esto. Y, por supuesto, la violencia ha sido algo que nos ha impactado también, porque no habíamos visto una cosa de esta magnitud, que destruyó las estaciones del metro, que destruyó obras públicas y privadas, que dañó a tantas personas. Tenemos varios muertos. Entonces, creo que eso también le ha dolido mucho a los chilenos.
¿Y ahí qué entonces deduzco de sus palabras? ¿Qué va a votar para el plebiscito?
Bueno, yo...
¿Sí o no?
Bueno, yo...
¿Acepto o rechazo?
No, Gonzalo Lumi ya ha explicado la posición del gobierno, es que se debe hacer una nueva constitución, que los mecanismos son perfectamente válidos, en cualquiera de los dos son personas escogidas por las personas, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Ya, pero ¿no es que a los ministros le instruyan cómo votar, o sí? ¿Todos tienen que votar?
No, a nadie le instruyen cómo votar.
Por eso, además, entonces el voto es individual.
Por supuesto.
Entonces, pero usted va
pero,
a votar...
Pero yo creo que esa es la opinión que hay en el gobierno. Como tal, y de quienes integramos el gobierno también.
Bueno, a ver.
Y sin duda van a haber diferencias de opinión de cuáles son los procedimientos, los métodos, y seguramente en esta discusión de las leyes, de cómo se hace específicamente cada cosa, seguro que van a haber distintas opiniones, y está bien.
Lo que pasa es que
hay que buscar el mejor camino. Este es un camino completamente nuevo. Sí. Esto estamos como en la época de Serrat, ¿no? No hay camino.
Se hace camino al andar.
Se hace camino al andar. Aquí vamos a tener que hacer camino porque este es un camino completamente nuevo.
Me refería que, por ejemplo, Jacqueline Barrisselberghe, presidenta de la UDI.
A eso me refería, que hay distintas opiniones.
Integrante de la coalición de gobierno, ella va a liderar una campaña por el no.
Por eso digo, y yo creo que.
O sea, no está claro que todos los del gobierno vayan a votar.
Pero por eso digo, y yo creo que es perfectamente válido que haya gente que piense que no hay que hacer cambios. Lo cual no significa hacer cambios, sino que hay que hacer cambios más acotados por el procedimiento que existe hoy día, en fin.
Pero usted.
Lo que ya te mencioné.
¿Sí o no?
No, pero ya te mencioné. La
¿no quiere decir? ¿Eh?
No, sí, ya lo dije. Ya.
Bueno, vamos a los temas de su cartera, propiamente tal. Hay, me imagino, todo un desafío de reconstrucción. Yo no sé si usted cree que ya la violencia terminó y que comienza la reconstrucción. ¿Cree que sí o cómo lo ve?
Bueno, yo pienso que sí, yo veo un ánimo completamente distinto. Por ejemplo, a mí me tocaba ver carreteras, no me tocaba, me toca. Uh-huh. Tuvimos durante este mes 20 cortes al día, a veces más, algunos muy violentos, quemas de peaje, destrucción de muchas cosas. En los últimos días no es que no hemos tenido ninguna, hemos tenido, pero son cosas muy puntuales, grupos muy pequeños de personas, en cuanto llega Carabineros se retiran, no hemos tenido quemas de peajes, por ejemplo, destrucciones. Entonces, pienso que ha cambiado importantemente.
Ya. ¿Y en el tema del TAC, está superado o no está superado? Que fue una de las demandas sociales.
O sea, está superado en lo que refiere al precio, pero hay otras demandas del movimiento que tienen que ver con, por ejemplo, deudas, uh-huh. que no tiene que ver con las concesionarias, sino que tiene que ver con que las personas que ingresan a la autopista sin TAC, o mayor aún es el número de aquellas personas que teniendo TAC, como no pagó alguna cosa, quedó inhabilitado el TAC. Entonces tiene un TAC, pero no es válido. Uh-huh. Y eso significa, de acuerdo a la ley, una multa. La multa, como se ha aplicado hasta ahora, es multa por cada carretera que la persona ocupa. Y estas carreteras son carreteras, digamos, que están interconectadas. Entonces uh-huh. uno puede ir a un lugar, va a ocupar dos o tres carreteras en ese trayecto. Cuando vuelve, ocupa dos o tres carreteras de nuevo. Entonces, por un día, la persona puede tener seis partes.
Ya.
Entonces, se producen deudas muy grandes. Es muy numeroso el número de partes por ese concepto. Son caros. Y se le acumula un monto que después no es posible salir, porque si tú no pagas eso, después no puedes sacar la patente, en fin. Entonces, tenemos un problema ahí que resolver. Hay un proyecto de ley de la diputada Jimena Osandón, que está en el Congreso, que lo estamos apoyando, que modifica cómo se saca el parte. Entonces, va a ser solamente uno por día. Eso cambia varias veces menos el monto y lo hace más justo y más ajustado al problema creado, ¿no? De andar sin el TAC. Lo que interesa es que la gente lo ocupe, pero si no lo ocupa, que tenga una sanción que sea razonable. Y en segundo lugar, para aquellas personas que ya sufrieron este problema, ¿qué hacemos con lo anterior? Esto no tiene nada que ver con las autopistas, tiene que ver con las municipalidades. Estas son multas que van en beneficio de la municipalidad. Y también, por aquella parte que le deben a la autopista, también hemos hablado con ellos y estamos viendo de qué manera ellos pueden facilitar también que la gente pueda pagar eso, condonando, digamos, las multas, los intereses, dando plazos, en fin. Y de esa manera que la gente se pueda poner al día, salvar el problema hacia atrás.
¿Ustedes siguen en conversaciones con Nomastar?
Absolutamente, intentando resolver cada uno de los problemas, porque debo decir que hay cosas que es necesario cambiar.
Claro, o sea, le parece que era mucho este sistema de cobro tan, como usted me mencionaba, tres, seis partes.
Por eso, el sistema de las multas de tránsito hay que modificarlo. Había un problema, sin duda, digamos, en el sistema de reajuste de esto. Uh-huh. Se puso un precio más bajo al principio, después subía, ya han subido como 80%. Sí. La expectativa era que iba a subir otro 70%, lo que sí. le queda a las autopistas. Esto es particularmente cierto en el sistema urbano, porque las interurbanas, estoy hablando de la generalidad, simplemente se reajustan por IPC y por lo tanto tienen problemas que son mucho menores que lo que tienen uh-huh. estas otras. La gente ve que sube y no logra entender qué es lo que pasa. Y claro, cuando partieron probablemente pensaron, nunca hemos tenido una autopista urbana, nunca se ha cobrado por andar en una calle, por mucho, y la gente irá a pagar, no irá a pagar. Se puso un valor más bajo y iba subiendo después. pero la gente lo que ve después de 20 años que ha subido 80% y que al mismo tiempo la calidad del servicio se ha deteriorado porque hay mucho más auto y por lo tanto hay mucho más taco.
Claro. Ahora, otro tema que le tocó a usted negociar fueron las tarifas del agua potable.
Sí.
Que usted logró que una rebaja de un 3% entre el 2020 y el 2025. Pero a partir de marzo, entonces, es una rebaja de un 1%. Es decir, una cuenta de 15 mil pesos va a disminuir en 150 pesos. Eso sí, generó una serie de críticas, básicamente en Twitter y en las redes sociales, que consideraron que era como una burla prácticamente que le bajaran tan poquito las cuentas.
A ver, lo primero es decir que no soy yo el que negocia el agua tiene un sistema, sí, digamos, en el cual, digamos, la superintendencia y la compañía discuten cada 5 años las tarifas de cada uh-huh. compañía. Si no se ponen de acuerdo, hay un panel de expertos que es el que decide. Lo que uno habría esperado en todo este tiempo es que las cuentas de agua subieran, porque obviamente está mucho más difícil el problema del agua. Hay que buscar fuentes más caras, uh-huh. hay que hacer más obras para poder disponer del agua. El agua se está convirtiendo en una cosa mucho más escasa y naturalmente hay que gastar más recursos y uh-huh. eso es lo que se hace para el cálculo de la tarifa. Así que creo que la superintendencia ha hecho un buen trabajo en lograr, digamos, en estas negociaciones con las compañías que estas tarifas, en vez de subir, hayan bajado o se hayan mantenido, que es lo que ha sucedido, ¿no? Hasta ahora vimos la tarifa de Valparaíso, otras compañías de Santiago y otros lugares.
¿Cuánto deberían haber subido las cuentas entonces?
Bueno, depende del caso, porque depende de cuál es la fuente de agua a la cual tienen que acceder. Por ejemplo, voy a explicar.
En este caso de Agua Andina.
Por eso, Agua Andina, en Agua Andina la conclusión es que la cuenta va a bajar al servicio que tienen hoy día, baja 3%, que sería 3 veces lo que tú acabas de mencionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a la compañía se le ha exigido que tiene que tener un nivel de seguridad en el suministro que es distinto del anterior. En Santiago tenemos un problema de que tenemos problemas de abastecimiento de agua, pero junto con eso, cuando llueve mucho, tenemos mucha turbidez en el río Maipo, y eso hace que hay que cerrar las plantas de agua, y hemos tenido los eventos que tuvimos, sí, ya la gente no lo recuerda, pero hace pocos años atrás, que nos quedamos sin agua, porque hubo que cerrar la planta, uh-huh. y tenemos hoy día en Santiago solamente disposición, digamos, para tener autonomía de agua por 11 horas. Uh-huh. Entonces, lo que se está llevando con las obras que se han hecho, que son estanques nuevos, muy grandes, 1.5 millones de metros cúbicos, que ha construido la compañía y que tiene que terminar, eso lo lleva a 34 horas de autonomía y queremos que llegue a 48 horas de autonomía. Entonces, tenemos un servicio de agua que es más seguro. Y por otro lado, cambiaron las normas medioambientales en la Farfana, que es donde está todo el sistema de aguas servidas de Santiago. También se le ha exigido que tiene que hacer las inversiones de manera tal de que las personas que están alrededor de esas plantas no tengan problemas y se cumplan con todas las normas medioambientales que el país ha determinado. Esas dos cosas cuestan, entre comillas, 2 puntos en la tarifa. Entonces, habría bajado 3, va a bajar 1. 3 la tarifa normal y 2 porque se le piden estas obras adicionales que van a estar listas más o menos en el mismo periodo, pero cuando entre a funcionar va a subir 2, así que neto va a ser 1, por eso es 1.
Ya, es decir, baja poco porque se les pidió más a las empresas.
Bueno, baja 3, que tampoco es una cantidad, sí, pero digo, insisto, yo creo que la comparación no es con la tarifa que tenemos, las comparaciones tienen que hacerse con lo que uno esperaría que debe suceder y es lo que mediano plazo uno espera va a suceder, que es que el agua es una cosa, particularmente en Chile, que está siendo mucho más escasa,
sí, pues,
que hay que poner más inversiones, que hay que hacer más gastos para disponer de ella,
a propósito,
que hay que cuidarla más.
A propósito, como nos queda poquito tiempo, terminemos hablando de la mesa del agua.
Del agua.
Que entiendo que ya a pesar de todo el estallido social, se han seguido juntando.
Así es, así es.
De todas maneras, hay una crítica de Greenpeace que decía que esta era una mesa coja porque no hay alcalde, no hay criancero, no hay organizaciones ambientales en la mesa. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo?
Es que lo que pasa es que siempre siempre para poder hacer una opinión sobre algo es importante informarse y informarse completamente. Lo que hemos hecho nosotros es distinguir entre dos cosas distintas. Uno es la crisis que tenemos hoy día, y ahí están participando los alcaldes, están participando los crianceros, los agricultores, todos los que tienen, de hecho tenemos mesa en cada región, porque los problemas en cada región son naturalmente distintos. Estamos sobre cada APR, o sea, cada sistema de agua potable rural, sobre cada ciudad para que no vaya a faltar agua. Hoy día ya vamos a tener 35 grados, se espera una temporada muy difícil, con muy poca lluvia, altísimas temperaturas, todo eso hace muy difícil el abastecimiento de agua. Y por lo tanto, en todo eso, todas esas personas están trabajando. Lo que estamos haciendo aquí es qué hacemos en el largo plazo. ¿Cómo debería ser la legislación? ¿Cuál debería ser la planificación nacional de las obras, digamos? Y ahí no solamente tenemos una comisión amplia, 27 personas de todo tipo de proveniencia, sino que además lo que hemos hecho en todas estas primeras reuniones que tú mencionabas es invitar académicos, desde ya por supuesto ONG, que están en este tema para poder tomar todas las ideas y decir, bueno, ¿qué debiéramos plantearle al país que debemos hacer de largo plazo con el agua? Porque todo indica que el agua va a ser uno de los elementos restrictivos al desarrollo del país, va a ser uno de los elementos restrictivos para la calidad de vida de los ciudadanos. Esto que comentábamos antes respecto a las tarifas del agua no es más que una muestra de eso, y por lo tanto tenemos que pensar a largo plazo, no solamente la emergencia de hoy, a largo plazo cómo lo enfrentamos.
¿Qué plazos tiene la mesa?
Bueno, el presidente, en lo original, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de mediados del mes de diciembre. Seguramente vamos a tomar unos días más, porque en una de las semanas no pudimos juntarnos, pero vamos a hacer todo lo posible por cumplir los plazos que el presidente pidió.
¿Y anunciarían cómo podría mejorarse?
Claro, es como en lo que estábamos hablando antes en materia política, bueno, en materia del agua. ¿Qué cosas podríamos tener acuerdos suficientemente amplios para que después se traduzcan en proyectos de ley, en programas de obra? Las obras aquí son fundamentales porque hay que ir a buscar agua en otros lugares, hay que hacer inversiones muy grandes, largo plazo, que tienen que hacerse no en un gobierno, hay que hacerlo gobiernos sucesivos hacia adelante.
Muy bien, ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se nos pasó el tiempo volando. El ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. Nosotros nos vamos corriendo, a continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una buena jornada. Buenos días.